Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, viejo? Si me mandaron mensaje en las últimas 36 horas, no lo recibí. Quiero que lo sepan. ¿Sabían eso?
Sí, no cambia mucho respecto a la situación en la que lo recibe.
Bueno, tampoco mensaje.
¿No? ¿El qué?
Tampoco SMS.
Claro, el mensaje... No, SMS ya no recibo hace mucho tiempo, señor.
Ah,
porque no tengo número. Pero el tema que ahora, ¿qué me pasó? Estuve 36 horas sin el servicio de mi teléfono que me comunica con los que tienen mi mismo teléfono, ¿vio? Que era lo último que me quedaba. Ah, el último hilito de conexión con la sociedad que me quedaba, señor. Porque estuve 36 horas sin eso, señor. Porque no me di cuenta... que estaba sin eso. Y después me dijeron 36 horas. O sea, quiere decir que estuve incomunicado con la sociedad por un día y medio y no
se
me
dio
enteré.
Cuenta.
Debo estar entre los 100 ciudadanos más negligentes en términos de comunicación del mundo.
Ah, yo creo que pelea, sí.
Sí, yo no pelea, sé cuándo sale ese ranking de Forbes, pero debería presentarme, me parece.
Pelea.
Y bueno, porque me había quedado sin espacio de la nube.
Ah, el tema
y
de no poner
no me
la
dejaba,
plata.
Exactamente.
Puso
no me
la plata, Darwin.
Me quería... Ahí tuve que poner la plata. Puta que... Ahí tenés mi plata, alcahuete de Tijón que quedó a cargo del negocio. ¿Estás contento? Le sacaste la plata a un viejo rancio que no sabe cómo administrar el espacio y te cree vivo. No sabe cómo administrar, le pongo a administrar y saco cosas y nunca salen, nunca dejo lo que tengo que dejar como para que haya espacio, señor. Te cree vivo, ya te pagué. Cuando, ¿sabes lo que hago? Vejiga, chupasangre, ¿sabes lo que hago cuando salgo de mi casa? Dejo el celular y colaboro para bajar la movilidad y por ende ayudo a que mi pueblo se congracie con el tío de la movilidad y bajo los contagios, Gildemiga. Ahí tenés, qué tremendo ciudadano soy.
Es lindo. Le tiró la plata y le dijo no te la gastes toda en semillita.
No te la gastes toda en semilla, vejiga, para curar el cáncer. Alcahuete de Tillo. Ah, qué banana. Le tuve que pagar. Me cambiaron el plan de ellos de almacenamiento.
Le agrandaron la nube.
Sí, me agrandaron la nube. Tengo una nube que puedo guardar ojivas nucleares adentro de la nube esa, señor. Es espectacular, ahora.
¿50 gigas?
No se me va a acabar más.
¿50 gigas?
No, señor, 200. Oh, no me dio los 50, se me llenó. Me parece que soy un mal administrador de la nube, señor. Me van a echar de la nube si sigo así administrando así. Me siguen haciendo agrandar la nube, señor. Todo el tiempo.
Pero 200 le tiene que. Pero, con 200 llegar.
Y yo digo que, no sé, a menos que me entren los planos de la fábrica nuclear de Irán. Me parece que voy a tener espacio para poner cualquier tipo de pavada,
debería. Supongo que su pareja, su señora, madre de apartamento.
Sí, ¿qué pasa? Sí, mi mujer, ¿qué problema hay?
Debe tener una.
Ustedes, los tarados ellos que
lo
dicen,
haber unido.
Ustedes, los imbéciles ellos que dicen, esposa, hijo quiere ir a la escuela. Pero no hay, ellos que no le ponen el mí adelante, que no le ponen el posesivo de relación y el de que confunde la gente que confunde el posesivo de relación y el de propiedad.
No,
es de propiedad, imbéciles. Es de relación. Pero qué retardado, es una referencia, una coordenada de relación
para que
entienda de quién se está hablando. O sea, cuando digo mi cuñado, no quiero decir que yo esté convencido de que la vida y la persona de mi cuñado me pertenecen. ¡Banana! ¿A quién se le ocurriría pensar algo así? A un millennial nomás, tiene un problema mental impresionante. A un millennial sajón. Porque ella arrancó en Sajonia, señor. En Estados Unidos, Sajonia, sí. Y en Inglaterra y todo. Sí, ponen, sí. Husband, no sé cuánto ponen. No, my husband tenés que decir. Si no, esposo, esposo de cualquiera. Esposo, claro. Banana. Qué banana que son. Bueno. ¿Qué, pero qué, pero... Ah, ya me hizo calentar. Joder, ya me hizo calentar.
Pero si yo no lo hice así. Pero yo no lo hice.
Me gusta lo áspero que es usted como lingüista, Darwin.
Porque soy fuerte, soy duro y además estoy certificado. Estoy certificado porque la red aceptó una palabra de mi propiedad, señor. La palabra cobicho de un servidor. Pongan, tuiteen. ¿Qué hacen los hunters míos que no tuitean para que se transformen en NFT? Voy a vivir de ellos después, banana. Esto, no tuitean esas cosas.
Que vayan
cosas,
preparando,
señor.
Ese tuit.
El diccionario, claro. Histórico de la Real Academia Española lo, sí, incluyó.
Documentó.
Histórico, histórico, Lionel, como el que clasificó a los Juegos Olímpicos de origami. Que vi el otro día en una página ahí, un uruguayo fue a las Olimpiadas de origami. Una cosa de loco, ya.
Bueno, en Japón está bien. Para los Juegos Olímpicos, deporte olímpico en Japón.
Sí, yo supongo que sí, que será deporte olímpico. No sé si gana medalla, no sé. Es como cuando pusieron el surf. ¿Se acuerda que lo pusieron ahí? Pero no te daban diploma.
Ah, claro, también. Deporte de exhibición. Bueno, eso. El tenis fue eso un tiempo y después lo pasaron,
sí,
a oficial.
Exactamente, sí. Construí Castillo Arena, la moneda, en cualquier momento. es una vergüenza.
Y
bueno,
sí, si entran histórico. En competiciones donde hay puntaje de jurado, puede entrar cualquier
claro,
cosa.
Claro, puede entrar cualquier cosa. Ese es el problema de los deportes con puntaje. Sí. Los deportes con jurado, Tinelli.
Claro, al final es Tinelli. Bailando olímpico.
Exactamente, es lo mismo. Y bueno... entonces yo le digo, no diga más esa pavada, Lionel.
No,
diga más,
no, que ya me olvidé lo que iba a decir.
Esposa, me pide que me vaya de casa, Carmela Rodríguez, que me vaya.
Claramente no es mí.
Sí, claro, ya no es mí.
Ahí se justifica.
Qué vejiga. Hijas me despiden desde la puerta. Y ya no son suyas tampoco, no son sus hijas, ya van a ser el próximo que caiga ahí, para caer. No, una cosa de loco, impresionante. Y si lo digo yo, que estoy con la RAE, igual no le puso el oro en cobichar. Señor, cuéntele a la gente.
Allá lo contó Nadia Piracueva, aquí en No Toca Nada, es un espacio que subimos a las redes para...
Es verdad, entonces, lo contó públicamente, porque sí. Al principio yo pensé que la chiquita, digo, mira esta chiquita, se piensa que estoy cenit, me manda que Yariel Larraín, no sé cuánto, dice, mira, vamos a sentar a este viejo nabo.
Le hice una fake entrada al diccionario histórico.
Me hizo feñú, digo, la chiquita me hace feñú, mira que digo la chiquita, la voy a echar. Pensé. Y después... Y después me dio pereza decirle a joder, porque dice, recién fue madre, me va a decir, joder, todo eso, toda esa parte.
Sí, para no despedirme ahora.
Bien de posverdad, emocional. ¿Qué importa? La quiero echar. No, que fue madre, me dice, ay, está con la posverdad de vuelta. Así que la chiquita me mete una feño y joder, me mete posverdad. Claro. Y no puedo, así no puedo.
Eso en la cabeza le explotó todo, pero no, ¿te pasó en serio lo que dijo?
Sí, claro. Y después me di cuenta que la verdad, no me acuerdo cómo me di cuenta, creo que porque le dijo al aire la chiquita, digo, no
subió un espacio en el día de ayer,
tan lejos.
Explicó un poco qué es el diccionario histórico de la lengua española.
Sí, muy interesante.
No le va a mentir a Joel y a Ricardo también, le digo, al aire, ya es una cosa que es una psicópata al final. Sí. Más que echarla, nos tenemos que ir todos y dejarla sola ahí para que no nos mate.
Sí. Este diccionario histórico es un diccionario con un objetivo ambicioso, recopilar todo el léxico del idioma español en todas las épocas y en todas las zonas en que se habla o se ha hablado. Uf, no es el diccionario, hay varios diccionarios, está el pan hispánico de dudas, el de americanismos.
Ahí viene la relativización de mi éxito, que no puede soportar, ¿verdad? No lo puede tolerar.
Y no solo cobicho, sino otros términos como coronaplauso, se está bravo, coronavirología, covidiota, que es la persona
bueno,
que se dice
ahí tiene, covidiota. Ahí tiene, ¿ves?
No
es
con su acepción igual. De covidiota no lo tomaron con la acepción suya, Darwin.
No, igual yo no lo uso covidiota, señor, porque me parece que covicho es una palabra, un término mucho más rico y mucho más novedoso que covidiota.
Claro, usted usa coviburro más bien.
Yo uso coviburro, o sea, covidiota no lo hago porque sería un robo de Sajonia, de vuelta.
Ajá,
señor.
Covidiot.
Exacto. Yo aparecía en Sajonia antes que...
A usted no le gusta, claro.
Robándolo. No, me parece... me parece falso, señor. ¿Entiendes? Me parece una adaptación ad hoc que sirve para sacarse cartel con algo que no inventó uno. Yo pasé mucho tiempo pensando en cobicho, señor, en cómo buscar la palabra que pegara. Eso es mi trabajo, ¿eh? Ustedes dirán, ¿qué trabajo estúpido? Bueno, sí, sí, nunca lo negué. Es algo que ha estado sobre la mesa y expuesto desde que iniciamos esta relación con la audiencia y nosotros, pero yo un triunfo de todo, ¿verdad? Pero la verdad, covidiota, no es el caso.
Muy bien, muy bien.
Porque es un anglicismo levemente modificado, una adaptación de covidio.
Sí, sí, le agrego una palabra, básicamente.
Una
letra, perdón.
Exacto.
Sí.
Queda muy bien, covidiota, queda muy bien, claro.
Queda mucho mejor covidio, claro. Fonéticamente, como casi todas las cosas que pasan en inglés, que fonéticamente es muy superior al español, el inglés. Eso lo sabemos por las canciones, señor. Sí. Canta I just called to say I love you. Cantalo en español y vas a ver lo horrible que es fonéticamente el español. Solo te llamé para decirte te amo. Patoso, horrible queda. O sea, y I just called to say I love you queda bien. Si lo canta Stevie Wonder, ¿no? Bueno, entonces él le decía que. Lo que hay que decir a favor de COVID es que suena peor la versión castellanizada, COVIDiota. Pero no es, al menos quiere decir lo mismo, ¿verdad? Que su versión en inglés. Uh-huh. Uh-huh. No como, sí. Empoderamiento y todas esas palabras de mierda que engalanan el vocabulario de los millennials. Eso no quiere ni siquiera quiere decir lo mismo. O sea, sí, pero muy lateral, o sororidad, ese tipo que nunca lo usamos y de repente ahora lo llamamos sororidad, todas esas palabras inmundas, ¿eh? Bueno, no, pero lo sí. Digo con propiedad porque estoy dentro de la RAE, ¿verdad?
Y claro. Está citado en el diccionario histórico.
Estoy orgulloso.
¿No? Estamos citados, Darwin.
Hay un problema, ¿no? Ahí estamos en un problema porque, claro, está el temita este de que llegó a la RAE. Siempre hay algo que empaña, ¿no? Uh-huh. Siempre hay algo que empaña. Llegué a la RAE porque la vía por la que llego, ¿no? A la RAE, ¿no? Por la que me cito la RAE. Una de las páginas que yo considero enemigas y considero como una droga espantosa, ¿verdad?
Que le consume con culpa.
Y porque me hace recordar al indigno pero legal mundo al que pertenezco, ¿entiendes? Y no me deja... fantasear con que no pertenezco a ese mundo. Y entonces está ahí ahora estampada la página hecha de la pasta base del país digital que está del TV Show. Y por supuesto que eso yo lo siento como una afrenta. Entonces, al mismo tiempo que me reconoce la RAE, yo siento que me está...
Me insulta.
Exacto. Sí, recordando el mundo al que pertenezco. Es una agresión personal. Eso es, siempre lo digo a todos, se lo digo a todos de movida. Mirá que si me recordás que el mundo me dijo, yo lo tomo como una agresión personal. Así de alto me tengo en estima en comparación con el resto de mis colegas. ¿Sí? Es una contorsión narcisista que haría las delicias de Freud.
Bueno, sí, pero llegó por eso.
A la vez que me siento indigno, me siento un poquito menos indigno que el resto de los indignos con el que me recuerda que convivo, ¿entiendes? se peinaría dos rayas el viejo marquero misógino en honor a mi caso, o sea. Hay que decir que Freud aprovechaba cualquier chance para peinarse dos rayas, ¿no? Misógino austríaco de origen judío. O como lo llamaría Apu, Sigmund Freud Abramovich, ¿verdad? En caso de que tuviera que hacer un comunicado. Bueno,
sí, lo que explicaba nadie ayer es que la Real Academia ahí lo que hace en este diccionario histórico es lo que le llaman unas monografías, que viene a ser una explicación en un 3-4 uh-huh. párrafos de dónde viene esto, y ahí citan a Ricardo Leiva. Y un intercambio uh-huh. con usted, que después fue tomado por una página de diario.
Lo que plasmó
TV
TV Show de una conversación que tuvimos al aire y una reacción.
Una página de chisme, señor, ¿sabe? De polémicas, correcto. De polémicas inventadas, señor. Y chismes veces. Que no son tales, ¿verdad?
Y no se nos da el chisme.
No, ya sabemos. No, es una cosa que ni los puentes ni los chismes. Es una cosa que no se nos da.
Pero bueno, llegó.
Sí, pero debería encobicharme, me parece, para aumentar el efecto de mi palabra, ¿entiendes?
Ajá, claro.
No quiero que mi palabra caiga así en el olvido, que sea una cosa que no genere los niveles de popularidad necesarios como para pasar al otro, al diccionario, ¿no? O desaparezca, en fin, no llegue nunca al destino del diccionario de verdad. ¿Qué hago? Me encobicho.
Bueno, es una opción.
Y entonces aparece el creador de Cobicho, se agarró su propia palabra. ¿Entiendes?
Se encobichó y ahí da la pelea por el verbo.
Que para mí está incompleto. Si no tiene encobichar, está incompleto, señor. Me encobiché. Entonces ahí salgo y me parece que ahí, si me agarro mi propia palabra inventada por mí, certificada por la RAE, me parece que ahí va a ganar en presencia y en contundencia. No, en términos de posteridad, lo mejor sería que yo me muriera encobichado. Vamos a decir la verdad. Vamos a decir
tendría
la verdad.
Más potencia en la historia, Darwin.
Sí, punto. Ahí sí, no. Murió encobichado, no sé qué, el creador, y ahí va. ¡Qué posteridad! Pero la posteridad nunca me llamó mucho la atención. Nunca le encontré mucho el sentido yo. No. Casi que ni creo en el honor, que es como la posteridad en vida, digamos. Es la preposteridad que le falta un toquecito de horno nomás. O sea, como una prepisa de la posteridad, ¿entiendes? No. Ese es el honor. Te deja, pero lo tenés pronto ahí para que cuando el hornito, cuando va a venir, que es casi literal. Cuando el toque de horno que hay que darle, pin, ya sale la posteridad ahí, derechito. Le poní mozzarella, tenés que poner. Nada.
Bueno, no es un tan agradecido.
Imagínate que voy a modificar mi conducta pensando en la posteridad, señor. Eso es de prohombre.
No es para usted.
No, no. Ojo, era una creencia de otra época, la posteridad, que socialmente era muy funcional. Porque obligaba, supuestamente, a los ciudadanos a ser mejores pensando en cómo iba a hablar de ellos la posteridad, ¿entiendes?
Correcto. Correcto, correcto.
Con su debido, ¿no? Ojo, los asesinos en serie también...
Pasaron a la posteridad, sí.
Algún tipo de debido tiene, no vamos a negarlo. Pero la posteridad ahora es el Instagram. 24 horas dura la posteridad. Hola, bienvenido a la posteridad. Chau, se terminó la posteridad. Es instantánea, es como un saquecito de posteridad ahí. Ya que estábamos hablando del viejo merquero misógino que habría que cancelar, señor.
Es la posteridad.
Posterioridad. Ya ni pum, desaparece. Pim, desapareció. Y bueno, yo qué sé.
Bien, María dice que le sacaron la duda ortográfica que tenía, además de que usted lo mencionaba, porque la acepta con B corta o con B larga.
No, eso está mal, eso lo voy a cambiar. Cuando llegue al diccionario lo voy a cambiar.
Es B larga.
No, es B corta.
Es B corta.
B corta. Porque todo lo que sea COVID tiene que ir con B corta. La mezcla de bicho aparece en el icho. Okay. No necesitamos más que icho para saber que estamos... generando una intersección ahí entre bicho y COVID.
Ok, COVID mata bicho.
Sí, totalmente. ¿Qué le parece?
Está bien, está perfecto. Sí.
Darwin.
COVID mata bicho, lo encierra, lo deja sin trabajo, hace lo que quiere.
Darwin,
Mire él que... le pone bozal a los dueños de los perros, hace lo que quiere, señor.
En esta nueva era, la RAI en Twitter...
Ya le dije, que los perros deben estar contentillos, mirando para arriba, diciendo, mira esto, vejiga. Te tocó, estúpido. Se deben comentar entre ellos cuando van a mirar ahí, viste, tarado, vente.
Se lo pone solo.
Te dije, se lo pone solo. Te dije que son imbéciles, hay que agarrar eso, hay que agarrar la manija de eso, bate.
No, sí. Le decía no, que la RAE contesta.
Mira, le cago y me junta. Mira. Le cago y me junta con una bolsita. No, es increíble.
Bueno, un par de
¿qué
comentarios.
Momento para los perros?
Primero le decía, antes de leerle un par de comentarios que llegaron, le decía que la RAE contesta las dudas, las consultas, e incluso usted, que es un autor ahora de un neologismo,
sí, una autoridad. Palabra,
una autoridad, se le puede escribir, no le digo a usted, pero le podemos pedir, nadie, pero que le ha escrito a la RAE con respuestas y demás, le podemos decir que
escriba
en redes sociales.
¿La chiquita le ha escrito?
Sí, le podemos decir que le escriba en redes sociales y que le diga.
¿Está loca,
que...
en serio, la chiquita?
Sí, ella. Bueno, trabajó de corrector un tiempo.
¿De qué trabajó?
De corrector un tiempo, con Maki, con Silvana también era quien organizaba las columnas acá. Tiene como un vicio por ese lado también, un fetiche, digamos, de la corrección.
Sí, claro. Sí. Lo que debe ser, se debe brotar toda Acá hablamos como el culo, hablamos en Uruguay.
Se brota. Y cuando está al aire.
¿Cómo no lleva a vivir a Colombia o a algún país de esos? Bueno, no es el mejor momento, pero no, vivir a Colombia, la verdad.
Bueno, no. Capaz está más barato.
Pero no sabe lo que. Si la escucha al aire con Ricardo y conmigo, ella no solo se brota, sino que no se contiene muchas veces y tiene que saltarnos en la yugular. Porque corrige, no soporta.
No, lo mal que habla usted.
Pua, es tremendo.
Porque Ricardo a veces habla mal, pero florido siempre. Entonces es lindo igual.
Yo soy malo y prosaico, además.
Ah, no. Es espantoso. Lo mal que habla usted.
Lo prosaico lo aprendí el otro día con Inés Bortagaray, ¿no? Para darme di que.
Cualquiera puede hablar ahora en la radio. Antes no.
Bueno, yo vengo hace
solo
muchos años.
Los locutores,
con buena voz, con buena dicción.
Como Weinstein, señor. Claro. Exactamente.
Bueno, trabajo en la salud. Está instalado, Darwin. Decir cobicho, cobichado, cobicheros. Médicos que se encargan del seguimiento de los pacientes son cobicheros. Dice acá una.
Estoy confesando una verdad. Muy, pero. Muy, ¿cómo llamarle? Ridícula y vergonzosa para mí. Le estoy compartiendo esto, me estoy desnudando adelante de la audiencia, con todo el desagrado que debe generar la audiencia a ellos, y casi que por eso lo hago, le diría. Si me desnudo delante de la audiencia y le digo, lo pensé, estuve días pensando, señor, cómo voy a encontrar, es parte del truco de esto, de esta bobada, que es buscar palabras que se esparzan, ¿verdad?, en la sociedad, que se hagan
virados. Sí, algunos de ustedes recuerdan que en la monografía está todo un conventillero ahí, o un covintillo que se hizo con lo que dijo Ricardo y demás, está puesto ahí.
Esa es la razón por la que salió ahí. Ya le decíamos covicho hacía mucho tiempo, ¿sí? Sí. Creo que antes de que apareciera el covicho, ya le decíamos covicho, o sea.
Bueno,
no le cuenten a mi mujer que hipoteticé sobre mi propia muerte, ¿eh?
Okay. No le digas, la gente que le va con el cuento que se abstenga, por favor.
No, claro, sí, exactamente. Y esto que para favorecer la posteridad debería morirme de mi propia palabra, que sería el trampolín al éxito de 6 horas de duración, ¿verdad? No es el máximo de duración de algo exitoso de la posteridad, pero tampoco está tan lejos. Nada tiene más de 6 o 12 horas de duración. Ni en la posteridad, ni en la actualidad, nada. Y no le cuente, por favor, porque... ella a veces no hace distingo entre el universo paralelo del hipotético y el real, ¿verdad?
Tampoco le contamos
una
esto.
Cosa femenina, como que consigue encarnizar el hipotético y ¡pua! Yo creo que no me muero en parte por el miedo que me genera la reacción de mi mujer. Me caga patada en el culo si me muero.
Parte en medio, ya venimos.
No toquen nada. ¿Tenés tarjetas Volar de Itaú? Tenés más moda, libros, tecnología y miles de productos para elegir. Sumá millas pagando con tus tarjetas del programa Volar y canjealas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Presenta el especial televisores de Mercado Libre. Más de 5.000 opciones y ofertas con hasta 30% off para que hasta gente sin mucho filtro y con muchas exigencias encuentre el suyo. ¿Te suena, Darwin?
Adelante, Darwin, continuamos.
Se está haciendo costumbre de que me pijotean los opiciantes, que lo tiro, no sé, en cuenta que si me pagan, yo me dejo sacudir tranquilamente. Peligro esto, la verdad, es una tendencia que hay que...
Igual no es que se den cuenta, usted lo ha hecho explícito durante años y años, eso de que si
no,
le
pagan...
No, sí,
claro, pero
entonces,
me escucharon, eso era lo que yo contaba que no hicieran, señor, que no escucharon nunca te paso. Bueno, entonces, amigos, ¿le quieren que les cuente algo?
Acá, Darwin, le quiero decir que Luis está preocupado de la censura que se alcanzó en su espacio. Porque
sí, es
no
impresionante,
se,
Luis. No sabes lo que es.
No se habla del Martín Lemismo en ningún caso cuando apareció como un...
Sí, pero lo que pasa es que apareció y desapareció, señor.
Claro, no fue censura. Fue.
Hemos tenido...
Le sacaron el espacio político antes que usted pudiera...
Sí, duró más el avistamiento de OVNIs en la Estancia de la Aurora que el Martín Lemismo, amigos. pero vamos a ver si podemos dar cuenta de esa desaparición, ¿verdad? De lo que era la aparición para después entrar en la desaparición del Martín Lemismo. Antes tenemos que hablar, me parece, de algo que tampoco se le ha dado la cobertura que yo creo debería darse y que... los créditos a quien debería, ¿verdad? Que es... ¿vio esto del del PGNT, que ayer Adala, sí, el secretario general del 3-14-16 CNT, sí, dijo que informó que en conferencia de prensa que la Comisión Nacional por el Referéndum logró recolectar 445.500 firmas, señor Lleva, para la consulta popular acerca de la derogación de 135 artículos de la LUC, etcétera, señor. Y desde el 18 de marzo, 193.000 rúbricas, dice.
O sea, que le envió al final... En final, ¿eh? No, bueno, este último envío, diríamos, fue muy fuerte.
Sí, bueno, ahí está, ¿y quién? ¿Quién fue ese? ¡Michelini, señor! ¡Éxito de Michelini! Por lo menos 100.000 de esas firmas se la den a Michelini, señor.
Sí, que generó tema de algo que no tenía mucha difusión y difusión de redes.
Y agitó ahí los chicos y la iluminación y un quilombo y bueno, y que la gente iba a firmar la luz y todo eso que no conseguían con los parlantes afuera de los vacunatorios y la manija esa, señor, la consiguió Michelini. Lo que pasa es que a Michelini nadie le da los créditos, señor, porque Michelini.
Y acá está usted para decirlo.
Exacto, señor. Las dos personas más subestimadas en sus labores de estas dos semanas, señor, Michelini y el preso que fue fiscal por un día y consiguió tres procesamientos, me dijo.
Sí, ¿cómo se hizo pasar con un celular? ¿Se hizo pasar por...?
Sí, señor, claro. Sí, de adentro de la cárcel, señor. Y tres procesamientos consiguió. Bueno, ¿qué? ¿Qué más quieren, mijo?
Los tres procesamientos, no, difícil.
Tres, señor, tres procesamientos.
Logró acciones, joder.
En 24 horas, no. Eso es lo que quiere la gente, señor. Estos son los fiscales que quiere la gente. Como este hombre metió en cana a tres personas.
No,
día con un celular, señor.
Llegó a meterse a una ex en una...
¿Y eso cómo se llama? Pericia probada se llama eso, señor. Algo así es como se llama. Como quien dice que es un cirujano y no es un cirujano, pero hay, opera tres. Innotable, y bueno, ya está, déjalo.
Pero usted no lo hizo notable. Mandó detener gente que no tenía ninguna causa.
Señor, ¿y qué tiene que hacer el fiscal? Detener gente, señor. ¿Qué tiene que hacer los fiscales? Detener gente tiene que hacer.
Mandar a la policía, sí, ahí ejecutó bien la orden.
A cualquier ciudadano que ande por la calle o por el celular, pregúntele qué tiene que hacer un fiscal. Detener gente tiene que hacer un fiscal, señor. La justicia, una injusticia de la justicia, señor. Es una sesión que tenemos acá. La justicia no es justa si no lo contrata como fiscal, y por ello el preso que fue fiscal por un día entra a nuestra sesión, otra injusticia de la justicia. ¿Qué le parece? ¿Eh? Como la de la jueza, señor. Que fue echada y puede llegar a ser procesada por amor.
¿Cómo?
Sabían eso, ¿no? Una jueza en Rivera, señor. Otra injusticia de la justicia.
¿Qué pasó?
Jueza en Rivera, de sexto turno. ¿Está? Sí. Dice que la separaron del cargo porque intentó proteger a su pareja, un hombre con 7 antecedentes penales, rehabilitado. ¿Qué ponen ahí 7 antecedentes penales? Acusado de varios hurtos, señor. Es que si una jueza no cree en la rehabilitación, no podemos convivir como sociedad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Que una jueza, cuando dicta sentencia, tiene que creer que esa sentencia va a rehabilitar al sentenciado. Es parte de la confianza en las instituciones que tenemos que tener para que esto funcione, ¿verdad? Pues cuando lo demuestra de manera fehaciente y con su propia carne, ¿verdad? Y se enamora de un hombre con 7 antecedentes penales, acusado de varios hurtos, resulta que lejos en Rivera fue esto. Lejos de mostrarlo como un triunfo del sistema, ¿verdad? Y como una forma de creer profundamente en el sistema. Y además como un caso hermoso de amor, ¿qué hacemos? La separamos del cargo. O sea, pues la magistrada parece que llamó a una de las víctimas del robo y la amenazó para que retirara la denuncia contra su pareja, diciendo que era la madre del delincuente y que tenía injerencia sobre la policía y el poder judicial. En lo único que mintió es que era la madre del delincuente. Todo lo demás es verdad.
Bueno, pero espere,
darme... Tiene injerencia sobre la policía porque es jueza y el Poder Judicial porque es jueza, o sea.
No, no estaba defendiendo a alguien supuestamente recuperado, sino a alguien que estaba siendo denunciado en ese momento. O sea, estaba ante una instancia judicial próxima.
No, no. Usted está mezclando los tiempos. Yo lo que digo es, la jueza se enamoró.
Sí.
Está de una persona que acá, la crónica resalta que es... Tenía 7 antecedentes penales y no sé qué, no sé cuándo. Está muy bien. Ahí es donde yo digo, ella bate, es donde yo me afianzo para decir, esta jueza cree en las instituciones que representa.
Perfecto.
¿Verdad?
Sí.
El Poder Judicial está sostenido, y la sentencia, cada una de las sentencias está sostenido en una creencia básica que tenemos que abrazar todos, que es la rehabilitación. ¿Está? Ajá. Si no, tenemos que hacer como en el Estado Islámico, que tienen otro tipo de... creen en otra cosa. Y bueno, dice, a ver si se rehabilita este y lo tiramos del piso 30. ¡Ah! No se rehabilitó. Bueno, ¿entiendes? Ese es el sistema judicial del Estado Islámico. Bueno, nosotros tenemos otro tipo de... O vamos a alargar esa también. Bueno,
no tenemos la templanza suficiente para creer en un sistema judicial como ese.
Exacto.
Interpreto
sus palabras. Si vuela es que se rehabilita. No se rehabilitó. Viste que no se rehabilita, ¿no? Bueno, no, hay que seguir probando. Dice el Estado Islámico, ¿está? Los jueces del Estado Islámico.
Tienen una tasa de rehabilitación bajísima, pero la de reincidencia igual de baja.
Exacto, igualitas, están iguales. Van las dos de subterráneas. Impresionante. Excelente. El estadístico del Estado Islámico es buenísimo.
Sí, sabe mucha
residencia. Estadística.
Acá hay dificultades para medir la
reincidencia. Miren, rehabilitación cero, pero reincidencia cero también. Bueno, el sistema no anda tan mal, así que,
varios quisieran tener nuestra tasa de reincidencia.
Exactamente, mucho desde ahí. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? La jueza se enamora de esto porque está enamorada de su trabajo también. Y está enamorada de las instituciones. Es amor total, ¿verdad? Es amor no solo personal, no solo humano, sino de las creencias del ser humano y del orden, ¿verdad? Una cosa que casi no se encuentra en este momento, que es un amor tan amplio. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo acusan de otro hurto al hombre. Parece que hurtó el celular y la llave de la camioneta al paciente de la cama al lado en el hospital de Rivera. Un momento de debilidad.
Un tropezón en el proceso de rehabilitación.
Está ahí con la bigotera de los hijos, no sé cuánto. Y ahí yo me siento mejor. Voy a ver si saturo mejor oxígeno en sangre, así que. Y casa, llave de la camioneta y celular del paciente al lado. Y le escribe a su amor: hola, mi amor, te estoy escribiendo un número que no es el mío, no te asustes, no sé cuánto. ¿Está? Está muy bien. Después. Lo acusan, no sé qué, y resulta que hace la denuncia y en un momento parece que van a levantar la denuncia, no sé qué, o cuando van, cuando van al tipo, a la casa del tipo, que resultó ser la casa de la misma jueza, ¿verdad? Que vivía, ¿dónde vive?
Sí.
¿Dónde vive?
¿Dónde
vive? Vive en la ¿cómo es que se llama? El apartamento donde convivía la jueza con el ladrón, es un piso arriba de la sede judicial.
Ah, porque les dan la vivienda, claro. Y
por lo general muchas veces coincide.
Lo llevó a rehabilitar del todo.
Es lógico,
oliendo justicia.
Se hizo cargo de la rehabilitación. Entiende que el amor de esta señora a su trabajo, a las instituciones, a la creencia de la rehabilitación y, por último, pero no menos importante, a este sujeto de rehabilitación es absoluto e incondicional, señor. Y bueno, después viene la parte en la que llama a una de las víctimas del robo y la amenaza, eso, para que retire la denuncia, señor. Pero sin mentir, solo diciendo en la parte que era mentira, que era la madre del delincuente, pero vaya a saber qué tipo de fetiche. Yo no me meto a la intimidad de las parejas. Yo no me meto qué tipo de fetiche llevaban adelante ellos dos. Capaz
qué
que
juego de roles tienen.
Durante el acto sexual, señor. 71 segundos nomás duró la llamada. Así que perfectamente podía ser durante el acto sexual. Que era parte del fetichismo. Yo diría eso si fuera el abogado de la señora jueza. jueza. O sea, bueno, esa jueza, justicia de la justicia, esa jueza que cree en el amor y cree en las instituciones y tiene amor por las instituciones, esa jueza parece que fue retirada de su cargo y la, probablemente la procesen. Y el fiscal ad hoc que estaba preso y que procesó a tres, señor, consiguió tres procesamientos, que lo que tiene que hacer un fiscal en menos de 24 horas lo consiguió y sin moverse del lugar en el que estaba, ¿verdad? Por razones de fuerza mayor. Bueno, ese fiscal no lo van a reconocer tampoco como fiscal. ¿No? Ya lo llamó el inspector Larry para preguntarle cuándo salía. Y si no sabés vos, Larry, bueno. ¿Es qué? Sí, lo van a, que... lo va a contratar. Lo va a contratar el inspector Larry y lo va a contratar. Es como cuando te contratan el hacker.
Claro. El hacker malo para hacerlo bueno.
Exacto, de ciberpatóbica. Ahí está. Ahí, para que te saque a los hackers de tu negocio. El
hacker ético.
Exacto, hacker ético.
Sí, pero.
Y que es un ciberpatóbica. Es como en seguridad. No te metas acá, no sé qué. ¿Entiendes? Y esto es lo mismo, señor. El inspector Larry lo tiene que reclutar. ¿Qué? ¿Qué procesamiento? En un día.
Sin moverse de la celda.
Sin moverse, no salió de la celda. Bueno, eso yo le llamo eficiencia. Y acá, en este país, se castiga la eficiencia. ¿Qué pasa? Lo dejó expuesto a los demás. Y miren lo que hace, ¿eh? Lo dejó expuesto. Dejó expuesto a los fiscales. Y entonces ya aparece un fiscal que pide que le alarguen el procesamiento. Esto que hizo, esto delito, no sé qué, no sé cuánto. Señor. Bueno, te estás cuidando tu propio el sillón. ¿Entiendes? Bueno, todo eso...
Injusticias de la justicia.
Perfecto, muy bien. Muy muy bien. Casi está bien el tono ese. Le tiene que poner un poquito más de drama.
Me faltó.
Sin llegar al gallo, que no se le... Ojo que...
Claro, que no vi tan arriba que falle.
Sí, que le sopago, ¿no? Y que no se muera ahí, Está, pero todo esto para hablar del caso Michelini, ¿verdad?
Sí, señor. El impulso Michelini.
¿Cuándo le van a reconocer su trabajo en la firma, señor? ¿Cuándo se lo van a reconocer? Es una llamada para el CENER 920-20. ¿Dónde vacunan a la blanqueada? Que está, ella está vigente. Esa...
Sí, más que nunca.
Está tremendamente vigente, señor.
¿Quedan vacunas de AstraZeneca en Santa Lucía? ¿Otra llamada?
Ella, hay otra llamada que dice... y otra vez, ¿cuándo van a reconocer a Michelini por su trabajo de J firma? Bueno, reconozca. Nadie dijo, señor. Marcelo Adala dijo todo, vamos 445.000 firmas, no sé cuánto, restan 229.000 para llegar a 675, no sé qué. Y el sindicalista valoró que los representantes se hayan dado maña para conquistar una magnitud muy importante de adhesiones pese al contexto pandémico, ¿verdad? Y todo, y nada de Michelini, señor. Cero de Michelini.
Nadie menciona a Rafael.
Nadie, señor. ¿Quién le inyectó esa dosis? Porque, dice, no ha sido fácil, dice, pero ahora con esta cantidad de firmas la asumimos con una dosis de energía positiva el plazo restante de 60 días para llegar al 25% para el electoral requerido. ¿Y quién le inyectó esa dosis de energía positiva? ¿Qué, Salinas se la inyectó? ¿Quién se la inyectó? ¿Jodal se la inyectó? ¡No, señor! ¡Se la inyectó Michelini! Porque... De mantener el ritmo actual, la comisión no alcanzaría la firma necesaria, señor. Pero desde el pasado 18 de marzo las organizaciones que impulsan, y Michelini, no ponen nada, adelantaron 192.806 rúbricas. No entiendo la reacción, pero creo que lo que quiere decir es que consiguieron 193.000 firmas desde el 18 de marzo hasta el día de hoy, señor.
Sí,
y lo único que pasó en el medio para que hubiera esa aceleración es el vendaval Michelini. Es el terremoto sísmico floridense Michelini, señor, con su carisma arrollador. No lo ve el que no quiere verlo. Fue el beso en la boca que despertó al mamado, señor. Y lo llevó probablemente a este final de bandera a cuadro, no sé cómo era bandera, que va a terminar en una derrota digna. Que probablemente van a perder igual, en el último recuento. Y lo deja, la verdad, con un pie y medio en la victoria de Daniel Martinezca. Es casi una victoria de Daniel Martinezca esto, o sea. Y Michelini, este es Michelini.
Estaba buscando la fecha, 9 de abril fue cuando se dio el episodio con Michelini, un día antes cuando hizo
la inmolación, digámosle.
Las declaraciones.
Exacto, claro. Exacto. Se prendió el fuego como el almacenero tunecino en favor de esta primavera de firmas. Señor.
Le digo más, la reacción o la decisión de la del gobierno, de la coalición multicolor, de no extender las fechas para juntar firmas, ¿no había generado el revuelo y esa rebeldía?
Nada.
Eso lo genera la reacción de Michelini a esa acción, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Y usted dice...
No, vamos a aglomerar, no sea lo vivo, no vamos a aglomerar.
Y ahí salió todo.
¿Se acuerda que dijimos? Mal con Michelini, mal. Lo echan así porque Michelini nomás. Y después, porque es fácil echar a Michelini, echar a Josecito. Yo hace 10 años después de echar a Josecito y no puedo echarlo. Y Miranda, que no echó a nadie tampoco, en 100 años, se sentó con Michelini y le pegó un tío. Porque aparte estaba en su semana de Vladimiranda, ¿se acuerda?
Sí, sí, sí. Decirlo, bueno, eché yo.
Sicario, le puso novichó los calzoncillos y bueno, está manana. Y da, pero ahora, eso le quería decir nomás.
No está bien.
No, está perfecto. Es una gran puntualización.
Solo eso. Otra cosa.
Otra cosa, sí. Sí.
¿Qué le iba a decir?
No sé.
Ah, el Martín Lemieux.
Ah, finalmente.
Martín Lemieux, sí. O lo dejamos para mañana.
No, estamos bien, ¿no?
Estamos bien, si puede...
Estamos bien, estamos bien. Para lo efímero que fue el fenómeno, yo creo que nos da el tiempo, Darwin.
¿Sí?
Y sí.
Me parece, porque ahora son dos cosas lo que hay que investigar. Ajá. ¿No? Su nacimiento y su muerte.
Está bien, alarga el análisis. El fenómeno es efímero, pero el análisis es largo.
Nació el Martín Lemieux, decía.
Sí.
¿No? O al menos se había hecho pública su existencia, porque habían empezado la clandestinidad, me parece, como corresponde, ¿no?
¿Cómo que responde si es un grupo político? ¿Por qué vas a la clandestinidad? ¿Qué está hablando?
Bueno, porque es un grupo político muy arriesgado, señor.
Un grupo
político que se expone a la sorna de todo el resto de los grupos políticos y los no grupos políticos, ¿no? Claro. Y bueno, tenés que empezar la clandestinidad con eso. Como esos romances prohibidos, señor. Me parece a mí, ¿no? Para darle también un poco más de épica, algo que no tiene ninguna tampoco. Para generar ahí un clima como de, estamos haciendo algo que todavía no le podemos mostrar al mundo.
Duró más la alternativa, dice la rusa acá.
Sí, bueno. Es cierto, sí, muchísimo más. La alternativa duró como 3 semanas, señor. Martín Lemieux, ¿no?
Sí, fue aquella unión del Partido Independiente, Valenti, ¿recuerdan? Amado. ¿Ya? Que uf.
Sí, no es muy amado Valente igual. Antes capaz, pero ahora lo cuestiona cualquier Gil de Miga que se haga de izquierda, lo cuestiona Valente. ¿Verdad?
Bueno, eso también
esto también me tiene caliente. Cualquier millennial que escribe 3 pavadas dice, Valente no es de izquierda. ¡Epa, epa, 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 señor! ¡Epa! ¡Que Valente era de izquierda! ¿Cuándo había que ser de izquierda? ¡Estaba pisado para ser de izquierda! ¡Epa!
Me gusta que tenga esa defensa. Usted tuvo diálogo al aire con Valenti y habló.
Sí, claro.
Muy vieja normalidad.
Era de izquierda y no era lo suficientemente de izquierda y bueno, yo no iba para alguna. ¡Epa, epa! Es que iba a la ópera Moscú. Deja de gente que no ha pisado el Kremlin.
Una charla muy vieja normalidad tuvieron ambos al aire.
Sí, por suerte.
Sí, fue tremendo.
Ha de haber desaparecido, señor, esa charla. Bueno, Lema, entonces, no sé si estaba al tanto de esto, en realidad.
Ajá, de que se había formado el Martín Lemieux.
Usted dice para la espalda de Martín Lema, el Martín Lemieux.
Sí, exacto, claro. No sé si estaba al tanto. Y dice que está, que dice han sido muchos de estos, los jóvenes, que se han encolumnado tras él, dice. La idea es que sea un grupo 100% martinlemista, como le decimos nosotros, para potenciarlo, para hacer su camino, contó Francisco Presno, señor, uno de los líderes y coordinadores de Miremos Lejos. Y claro, miraron tan lejos que se fueron a la mierda, nomás. De tan lejos que miraron lejos. ¡Pum! Desaparecieron. Ese Miremos Lejos también podría estar en la Estancia de la Aurora. Tiene mucho que ver, el Martín Lemieux y la Estancia de la Aurora, le quiero decir, las peregrinaciones, es saber los ovnis. Es casi como ver un ovni. Hay que cerrar los ojos así, sí, pero vos ve ahí, sí, Miremos Lejos, más lejos, yo no veo nada. Y bueno, ahí veían un futuro político que todo el resto no veía, evidentemente, y que le han prohibido ver. No sé, capaz que alguien lo llamó y le dijo, oh, creo que están mirando demasiado lejos, chiquilines. O sea, están mirando lejos de la realidad, digamos. Es cierto que mirando cerca no hay manera de imaginarse a Martín Lema como alguien medianamente prometedor en la competencia política, pero manejen la posibilidad de que a lo mejor están mirando muy lejos, están mirando fuera del tarro, ¿verdad? Decíamos el otro día, hablábamos de eso, de mirar fuera del tarro, que es algo que no hay que hacer. Y bueno, y estaba... Aunque la noticia se dio a conocer esta semana, miremos lejos, existe desde el año pasado. ¿Vio? Que ya habían armado la clandestinidad.
Total.
¿Vio? Vienen mirando lejos, desde más lejos de lo que uno se imaginaba. Es impresionante, desde lo lejos que vienen mirando lejos. ML, además, mirando lejos, Martín Lema, ¿entiendes?
Sí.
Y Mirta Legrand también. En cualquier caso lo pueden...
Parece que un juego con las iniciales que viene también de lo que había hecho la calle Pou con la positiva.
¿Cómo?
LP.
¡Ah! Long Play. Eso, claro. Sí, este es Short
sí,
Play.
Es que coincide, pues, pero yo cuando lo hice...
Muy poquitito. Sí. ¿Qué decía, perdón?
No, que después cuando... Esto lo hacía referencia a una nota, pero yo... En realidad es lo que me dice que no dice mucho. No sé por qué después cuando dicen esto no dicen... Está, pero no importa, eso qué pavada.
¿Qué cosa?
Y que LP, la positiva,
una pavada. Claro, son todos pavadas. Usted dice que el presidente llamó al Martín Lemismo y le dijo...
¿Qué le dijo
Darwin? ¿Qué le dijo Darwin?
Se merezca. Te dice que, porque si lo hizo, es una reacción abrupta, es una reacción un poco intempestiva, pero es de las mejores decisiones que ha tomado. En las últimas 10 creo que es la mejor, ¿eh? Es mejor, es más justificable que la de los combustibles, que la de parar la apertura y no sé qué, toda esta guada, ¿sabes? Me parece que, ojo, capaz que está retomando la senda de decisiones medianamente explicables. Por lo menos tiene una explicación, esta, ¿no? Nace una nueva forma de mirar hacia adelante, decía el... Que le
¿qué decía eso?
Para mí la única nueva forma de mirar hacia adelante es mirar hacia atrás, ¿sí? No hay otra forma de mirar hacia adelante que no sea mirar hacia adelante, a menos que uno esté mirando hacia atrás.
Atrás
y
es
ahí es donde
adelante.
Quedamos mirando nosotros, hacia atrás, a ver dónde están estos que miraban hacia adelante de una nueva forma, ¿sí?
Sí.
Eso decía el líder de esto, Presno, que creo que está... creo que está preso, ¿verdad? Ahora le sacaron la N y está preso nomás. En un calabozo. No sé a dónde fue, pero hay un grupo de jóvenes encontró un espacio propio donde militar, construir un proyecto a largo plazo que nos identifique. Claro, ahí es donde. Allá de la guerra. Y un líder que nos represente lejos de las miradas utilitarias y de corto alcance de la actividad política. Un filántropo estamos buscando esto. No, un referente político. Ella mirá, ¿qué está? Bill Gates. ¿Por qué no le mandan no se hacen un club de fan de Bill Gates? ¿No? Me parece mucho más consistente con esta, ¿no? Con este
esa aspiración, sí.
Exacto, ¿no?
Bueno, sería BG, ¿no?
Sí, claro, no sé si sirve el miremos lejos.
Bien grande sería.
Sí, claro, miremos minimicemos lejos. Y nace, eso es lo que decía, nace una nueva forma de mirar hacia adelante. Eso me encanta, una nueva forma de mirar hacia adelante es espectacular. Parece que, se murió una vieja forma de mirar hacia adelante, que era la de Tristán, ¿verdad? Que era una forma de mirar hacia adelante muy vieja. Un humor que ya no hace gracia, eso de un tipo visco, un mozo visco que tira todo. Y bueno, esta es una nueva forma de mirar hacia adelante. Un nuevo lugar en el mejor partido nacional. El Partido Colorado, ese es el mejor partido nacional, digamos. Y bueno, entonces, no sé, desapareció.
Sí, sí, este, Martín Lema nunca repitió...
Para tres, no, eso. Su líder, como se refiere a él... Sí. Qué impresionante, lo rápido que se consigue uno un alcahuete en política es espectacular, ¿eh? Va tres veces al programa de Victoria Rodríguez y ya tiene un alcahuete que le dice el líder. Es espectacular, ¿eh? Dice, tiene potencial para ser candidato a presidente. Sin pelos en la lengua, lo decimos. Pero con muchos pelos en la espalda, ¿verdad? Como Martín Lema, digamos. Es mirar lejos también eso, para no darle los pelos en la espalda a Martín Lema. Y bueno, está... Tenía una cuenta de Twitter, miremos lejos, pero esta fue dada de baja.
Sí, se pareció.
La intención de sus seguidores es, por ahora, no captar demasiado la atención. Bueno, le digo, esto es, pero no es la intención ni de un vendedor de pasta base, no captar demasiado la atención. ¿Cómo arman ahí un espacio político que no quiere captar demasiado la atención? Explíquemelo.
No me animo.
No se anima, explícame. No. Se ve que todo esto porque no estamos pudiendo mirar lejos. Es evidente, señor, que no estamos pudiendo mirar lo suficientemente lejos y allá chiquititos parece que aparecen de vuelta. Están mirando lejísimo, señor. Lejísimo. Están, ya le digo, están mirando largamente fuera del tarro. Están mirando. Y bueno, está. No,
sí,
le
así como apareció,
nada más. No sé,
apareció
no
una nota.
Nada más de Lemino,
no, es que apareció una nota de prensa del diario El País que hacía referencia a algún tuit de Castaín Debat, hijo, que el tuit después tampoco desapareció ahí de las redes. Martín Lema nunca
se Castaín Debat dijo, dice que entró al Martín Lemismo sin muchas ganas, pero que después le fue agarrando el gustito, dice.
Y ahora se salió.
No tenía ganas ni acá a Martín Lemismo, dice. Pero
le daba el mismo.
Sí, ya me daba, era el Martín Lemismo para mí. Y bueno, digo, qué sé.
Sí, ahí es un tema de timing político también. Ahí.
El Martín Lemismo, problema que mi padre. Caigo en lugares donde no tengo muchas ganas de estar, pero después le agarro el gustito, el fruto.
Bueno, por ahora quedó un stand-by, diríamos, ¿no? El Martín Lemismo, veremos, ¿no? Es una pausa, me parece, a este impulso de jóvenes.
No, una pausa es lo que viene a continuación y una pausa es lo que tuvo el campeonato uruguayo, amigo. Un parate importante en palabras de Bausá. Esto no es nada.
Bueno, capaz que es simplemente un stand-by, así ya lo tienen pronto, estaban en la clandestinidad y bueno, lo largarán en su momento, con otro timing.
Que, y explicaron el logo, señor.
Ah, tiene el logo.
Ya tenía.
Tenía un logo, sí. Martín mismo tiene logo, pero no tiene espacio, señor. Ya. No quieren generar mucha atención, pero le hicieron un logo ya. Le digo, noto presencia de los diseñadores gráficos que estaban en la Marla Marley, me parece, ¿eh? Es ese tipo de absurdo el que no toca. Dice que era una suerte de gota invertida, como la que se usa en aplicaciones como Google Maps. Ah, en lugar del tic de los celulares, la gota invertida.
Ahí va, es acá.
Se da cuenta, ¿no?
Sí.
Y al fiscal, por un día, lo ponen preso. Y a esto... No lo persigue nada.
No. Nacieron en la clandestinidad.
Este caso lo agarra el preso fiscal y sabe cómo termina, ¿no? Cuatro detenciones, allanamiento al cuarto ese donde se juntan para mirar de lejos. Señor, acá hay todo, ¿eh?
Fui a la cuenta de twitter.com, miremos lejos, y lo que me dice es que no existe el arroba miremos lejos que habían armado.
¿Y el logo?
No está. Manda un oyente. No tiene seguidores. Casi por eso lo bajaron. No, parece que lo bajaron en el momento que bajaron todo el movimiento. No, luego Martín Lemismo.
Cuando surgió esto de que Martín se convirtió en ministro, nos dimos cuenta que no lo podíamos demorar más. Por eso lo largamos ahora. Es espectacular. Es un acto de predigitación política Nunca antes visto, señor. Y digo nunca antes visto de manera literal, porque ni los vimos ni los llegamos a dejar de ver. Y a todo esto yo miremos lejos. No puede ser mejor. No puede ser mejor. Solo si baja un ovni. Solo si baja un ovni en la Estancia La Aurora. Bueno, para todos los que quieran ver el Martín Lemimo, tienen que ir a la Estancia La Aurora, señor. A esperar ahí 6-7 horas desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana ahí, a esperar a ver si ven algo de Martín Lemimo.
A mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó el especial televisores de Mercado Libre. Más de 5.000 opciones y ofertas con hasta 30% off para que hasta gente sin mucho filtro y con muchas exigencias encuentre suyo. ¿Te suena, Darwin?